Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Un mediodía que iniciamos con el espacio de opinión del oyente, con el tiempo de Usted Dirá en el que puedes participar con tus llamadas al 981-33-3105. 981-33-3105. Si no puedes llamarnos en este instante, puedes mandar un WhatsApp al 687-968291. Hoy te preguntamos si eres autónomo por las dificultades que atraviesas, si te parecen justos los impuestos que se pagan conforme a las prestaciones que se reciben. Los autónomos de la ciudad aseguran que son uno de los sectores peor tratados de nuestro país. Tienen más impuestos, vacaciones que tienen que pagar ellos mismos si es que las tienen, dificultades para conciliar la vida laboral con la vida familiar, piden los mismos derechos. ¿Cuáles son las quejas que tendrías, bueno, pues hacia este sistema que tenemos en nuestro país de los trabajadores autónomos? Nos lo puedes contar en el 981-33-3105.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Al WhatsApp de COPE Ferrol nos llegan quejas procedentes en este caso del Ayuntamiento de San Sadurniño. Dice, buenos días para el concello. Es de urgencia arreglar la pista de Naraío que baja del pico hasta el Freixo, intransitable por socavones, así como limpiar la maleza que va para las casas y están mejor las forestales de Iglesia Feita. Dice, gracias COPE, gracias también por este mensaje. Otro oyente se pregunta, ¿qué pasa en Ferrol con tantos atropellos? Y aún encima dicen que nos tiramos a los pasos de cebra y de eso nada. Yo veo cómo salen de los bares las personas cargaditas de cerveza y otras sustancias y cogen el coche. Dice, vergonzoso lo de Ferrol. Estamos en Usted Dirá y tú eres el protagonista. 981-33-3105. Hoy te preguntamos por la situación de los autónomos en nuestro país, las dificultades que tienen en muchos casos para pagar los impuestos, para llegar a fin de mes, muchas veces con condiciones peores que los asalariados por cuenta ajena. ¿Tú qué opinas? 981-33-3105. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, yo soy autónomo. A ver, siempre es el arma que se muerde la cola, ¿no? Resulta que los autónomos somos los primeros en pagar, los últimos en recibir, ¿no? Últimamente, en estos cuatro últimos años, no hay ninguna ayuda al autónomo, ni para contratar gente, ni gente mayor, ni gente joven. Y bueno, es eso, ¿no? Y yo es la queja sobre todo que tengo, que cuando vas a contratar algo es que no tienes ni una sola ayuda. Esta última legislatura, pienso que culpa tanto la Junta como el Gobierno Central, pues ni una sola ayuda. Entonces, bueno, y luego siempre somos los primeros en exprimir, ¿no? Cuando suben, yo estoy de acuerdo en subir los sueldos, pero eso repercute en todo, repercute en que tus empleados te son más caros en todos los aspectos, ¿no? Y luego, pues eso, el comercio pequeño está muy, muy complicado, complicadísimo cada vez más. Las grandes cadenas, la gente se va a los centros comerciales porque les resulta más cómodo. Desgraciadamente, no voy a hablar de aparcamientos en Ferrol porque eso ya es un tema muy, muy tratado, pero yo he tenido muchas peleas con la anterior corporación por el tema del parking de la Plaza de Armas. Se sacó a la gente de la ciudad, ¿no? Ferrol está muy, muy complicado. Y el comercio pequeño lo tenemos muy duro y muy difícil, tanto por los grandes centros como por internet. La gente ha cambiado, la gente joven no viene a las tiendas, da igual que abras, que no abras, o sea, es que da lo mismo. O sea, la gente joven, yo llevo 30 y pico años con comercio y la gente joven no va al comercio, no va al comercio pequeño. Y pues es lo que nos toca, es lo que nos toca vivir, y con estas políticas que se están haciendo últimamente, pues a las pruebas nos remitimos, cualquier ciudad, yo ando por todas las ciudades de Galicia, y todas las ciudades, el comercio pequeño tiende a desaparecer. Y eso que nos va a quedar. no nos queda otra.
Bueno, ¿cómo podemos protegerlos? Eso sería también otra pregunta. Muchísimas gracias por contárnoslo, por contar esta experiencia. Gracias. Saludos.
Gracias. Si eres autónomo, puedes llamarnos al 981-33-3105 o contarnos tu experiencia en el WhatsApp de COPE Ferrol, 687-968291.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Usted dirá, buenas tardes.
Buenas tardes. Que por fin adecentaron el aparcamiento de Sánchez Aguilera, que hace menos de un mes toqué con los fondos del coche, con los baches que allí había entrando por Sánchez Aguilera, digo por la Avenida del Rey. Pues ahora está transitable y con buen alumbrado nocturno, que también es importante. Y si además, como tienen previsto, van a ponerle líneas de aparcamiento, quedaría completo su servicio. Entrarán más coches, más capacidad y se aparcará con más comodidad. Pues muy bien, por el gobierno actual y que tiene mucho trabajo por delante. Lo que no hizo el gobierno anterior, más lo que hicieron mal, díase la Plaza de España, o digo de armas. Un saludo.
De acuerdo, muchísimas gracias también por esta opinión. Seguimos testeando un poco lo que hoy tenéis que contarnos a través de estos micrófonos de la cadena COPE, 981-33-3105. No te vayas porque después de la 1:30 nos vamos a acercar a esos grupos de acción local del sector pesquero que a través de los fondos de la Unión Europea, bueno, pues facilitan ayudas a cualquier iniciativa o proyecto que pueda beneficiarse de estas ayudas a partir del 50%. Quieren ayudar a desarrollar el sector pesquero y también trabajar hacia la sostenibilidad. Son muchos los proyectos subvencionables. Hoy te lo voy a contar también en los próximos minutos. Y en la sección Libros COPE hablaremos con Domingo González, periodista y escritor que ha presentado la semana pasada aquí en la ciudad el libro La radio informativa en España, de la censura a la libertad. Trabajó durante más de 37 años en este medio al que, bueno, pues espera que sobreviva durante muchos años más por ser el que más pegado está a la ciudadanía. 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá. Nuestro WhatsApp ciudadano es el 687-968291.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hoy también comparecencia del alcalde de la ciudad, de José Manuel Rey Varela, que ha anunciado, bueno, pues entre otras cosas, el aumento en 15 plazas del programa Xantar na Casa. En total, el programa oferta 85 plazas debido al incremento de la demanda para ofrecer esta comida preparada a los mayores que así lo necesitan. Y también no ha sido lo único que ha anunciado el responsable de la ciudad de Ferrol, el popular, sino que también se ha aprobado el protocolo administrativo con la Xunta de Galicia para mejorar las instalaciones deportivas en los colegios de la ciudad, articulando una serie de principios de actuaciones, tanto en materia de créditos como en diferentes actividades administrativas. El deporte, dice que constituye un instrumento para la práctica de la actividad física, pero también es fuente de diversión, salud y bienestar para los más pequeños de la casa. 981-33-3105.
Hay características que nos distinguen y nos hacen diferentes. 1. El más rápido servicio. 2. El gasóleo calefacción con mayores prestaciones. 3. La mayor eficacia energética para su hogar. 4. Un regalo seguro con cada pedido hasta el 31 de marzo de 2024. Pequeños grandes detalles que convierten un invierno más al gasóleo calefacción Repsol B-Energy 10 E+ y a Hidronor Grupo Capella de nuevo en su mejor elección. Compruébelo haciendo su pedido en Hidronor Grupo Capella, distribuidor oficial de gasóleos Repsol en Asnebes Capella, teléfono 981 45 94 24. Y simplemente disfrute del invierno. Hidronor Grupo Capella, con vocación de servicio.
Y para finalizar el tiempo del oyente de hoy, se queja uno de ellos, dice: a quien corresponde hay que arreglar la megafonía del estadio de Amalata, no se oye nada, si dan avisos de evacuación no se entiende nada. Bueno, pues ahí queda esa queja. Mañana más, seguimos con muchos más contenidos aquí en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Colegio Plurilingüe Jesús Maestro, concertado desde los 3 años hasta cuarto de la ESO, 75 años en Ferrol, jornada continua, centro examinador de Cambridge, programas de plurilingüismo, diploma dual, doble titulación española-estadounidense, programas europeos, un tercio de la jornada en inglés y auxiliar nativa, estimulación temprana e innovación tecnológica, radio escolar, madrugadores, comedor y extraescolares, grupo cristiano y acompañamiento personal, discípulas de Jesús. Llámenos al 981-35-1318 en la web www.jesusmaestrodiscípulas.org.
Achégase o Carnaval, realizas tú as compras entre o 5 e 18 de febreiro nos establecementos da Asociación de Comerciantes de Narón e participa no sorteo de 10 cocidos para dúas persoas. Proba sorte e disfruta dun bo xantar nos restaurantes adheridos ao sorteo. Merca no comercio de proximidade, merca en Narón. Facemos cidade. ACN, Asociación de Comerciantes de Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
El joven ferrolano Pedro Rey, pues ha ganado la Olimpiada Informática Gallega. Cursa segundo de bachillerato en el Saturnino Montojo y se ha convertido en noticia. Él y otro alumno del peleteiro de Santiago, Hugo Domínguez, representarán a Galicia en la Olimpiada Nacional que se celebrará en Sevilla entre el 15 y el 17 de marzo. Nos acercamos hasta este instituto para hablar con Pedro. Pedro, bienvenida. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes, bien.
Pedro, entre 26 estudiantes de 15 centros educativos has conseguido, bueno, proclamarte como el campeón de la Olimpiada Gallega de Informática. ¿Qué supone esto, además de ese premio de 400 euros y de asistir a la 28ª Olimpiada Española?
Bueno, pues el año pasado quedé segundo y lo tenía bastante menos preparado, entonces este año lo intenté prepararlo bastante más y pues dio el resultado.
¿En qué consiste este certamen que se celebró este pasado sábado en esa Escuela Superior de Ingeniería e Informática de Orense? ¿Cómo se organiza? Porque tenéis que resolver problemas basados en un lenguaje de programación, ¿no?
Sí, se da un problema estilo como puede ser uno de matemáticas, en que hay un ascensor y te dice que los botones solo suben un piso determinada vez y tú tienes que programar un algoritmo que sea capaz de resolver el problema para todos los casos que se dan.
¿Cuánto tiempo más o menos has estado el sábado resolviendo estos problemas?
Pues teníamos 3 horas y el último lo resolví en los últimos 5 minutos.
¿En los últimos 5 minutos? ¿Fue difícil para ti?
La mitad sí, la otra mitad no tanto, pero estaba hecho con diferentes dificultades para que todo el mundo pudiera hacer algo.
Pedro, ¿quién te animó a participar en este concurso en el que, bueno, pues ha sido ya por segunda vez? El año pasado quedaste segundo y este año ganador. ¿Han sido tus profesores o fue también un poco por iniciativa propia?
No, fue por iniciativa propia. Me enteré porque los correspondientes juveniles del centro me informaron y dije, pues voy a probar. Y pues salió bien.
Bueno, un orgullo también para el centro educativo y para tus profesores, ¿no?
Sí.
¿Esto cómo se lo prepara uno, Pedro? ¿Cómo te preparas una olimpiada informática de este tipo?
Pues hay un montón de páginas con problemas y practicas. También me apunté este año a unas clases gratuitas que da la Olimpiada Nacional de Informática y asistí lo que pude estando en segundo de bachillerato.
Bueno, claro, porque es que además este año es uno de los años más duros, más complicados, donde hay que darlo todo para poder enfrentarse también a esa prueba de la EBAU. ¿Qué te gustaría estudiar?
Pues ingeniería informática.
Ingeniería informática, ¿no? ¿Lo tienes claro?
Sí, bastante.
Y después de estudiar esta ingeniería informática, ¿dónde te gustaría trabajar el día de mañana?
Pues no tengo muy claro, pero me inclinaría más hacia intentar trabajar por libre o intentar montar una empresa a largo plazo, lógicamente, que trabajar yo en una.
¿Tuviste claro desde pequeño que lo tuyo era esto de la informática o cuando surgió un poco, bueno, pues la convicción de que podría ser una salida laboral y profesional para ti?
Pues mi padre es informático, entonces de pequeño me introdujo un poco así al mundo y luego ya yo solo me gustó y pues en mi tiempo libre me dedicaba a hacer cosas de estas.
¿Requiere muchas horas de estudio, Pedro?
Depende de lo que quieras llegar, pero sí, si por ejemplo para una competición de estas tienes que prepararlo.
Bueno, para una competición de estas y para estudiar ingeniería informática el día de mañana, que es una carrera, bueno, pues con muchas salidas, pero también ciertamente complicada, ¿no?
Sí, la gente que conozco me dice que en el primer año más de la mitad dejan la carrera.
Por eso te digo. Bueno, tú, como ya tienes la experiencia en casa, como ya tienes la experiencia también de tu padre, me imagino que te animarán, ¿no? Te animarán de manera positiva a no rendirte, a no tirar la toalla.
Sí, sí. Están muy orgullosos y siempre que tengo dudas sobre algo le puedo preguntar a mi padre. Pero bueno, teniendo internet, se resuelve todas las dudas.
Pedro, ¿es un poco compatible la vida de un joven de 17 años, como es tu caso, con la alta exigencia también de los estudios de hoy en día? Tenéis currículums muy extensos, estás en segundo de bachillerato. No sé si tienes tiempo, bueno, pues para el ocio, para el deporte o para estar con tus amigos. ¿Cómo te planteas la vida diariamente para poder sacar también tus estudios adelante?
Yo intento ir a entrenar todos los días, juego a rugby. Entrenamos 3 días a la semana y los fines de semana hay partidos. Luego otro tiempo se lo dedico a esto y una hora al día o así a estudiar y a hacer deberes.
¿Una hora al día nada más?
También quedo con mis amigos cuando tengo tiempo.
Claro.
Sí.
Solo una hora al día,
Pedro. Si exámenes
a
lo mejor estudio un poco más, pero a diario una hora más o menos.
Bueno, tienes una mente privilegiada también para esto, ¿no? No te cuesta mucho centrarte y estudiar.
No, depende del día, pero generalmente lo saco en adelante.
¿Cómo te han felicitado también en tu centro educativo? Porque será un orgullo también para los profesores, ¿no?
Sí, al llegar hoy, bueno, todavía solo he tenido 2 clases, pero a los profesores me han felicitado y me han dado la enhorabuena.
Bueno, vas a participar en Sevilla, en esa Olimpiada Nacional, entre el 15 y el 17 de marzo. ¿Aquí el certamen se complica un poco o es bastante similar a lo que has hecho también este fin de semana en Ourense?
Pues fui el año pasado y hay bastante más nivel, aunque el año pasado iba mucho menos sabiendo de qué iba, entonces no quedé especialmente bien, pero bueno, este año tengo la idea de prepararlo un poco más y consigo un puesto más respetable.
Bueno, y además es que si pasas esta nueva criba, que se celebrará, como decimos, en Sevilla, hay la oportunidad o la posibilidad de participar en esa Olimpiada Internacional que tendrá lugar en Egipto en septiembre. ¿Sería un sueño para ti, Pedro?
Pues, hombre, si llego a conseguirlo, yo estaría bastante contento.
¿Qué vas a hacer con ese premio también, con esos 400 euros que te han tocado?
Pues por ahora ahorrarlos, no tengo ningún
capricho,
gasto,
¿no?,
previsto.
Pues Pedro Rey, alumno de segundo de bachillerato del Instituto Saturnino Montojo, muchísimas gracias, enhorabuena por esto que ha pasado este fin de semana, por este puesto ganador en la Olimpiada Informática Gallega. Mucha suerte para la Olimpiada Nacional y suerte en definitiva, que seguro que la vas a tener en tus próximos estudios y también ese proceso de la EBAU. Gracias por atendernos, Pedro. Buen día.
Gracias a ti.
Comienza Libroscope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol. Will I be flying overhead?
En esta sección de hoy, de este lunes día 5 de febrero, de Libroscope, os voy a hablar de una nueva publicación, en este caso del periodista y escritor orensano Domingo González. La radio informativa en España, de la censura a la libertad, se presentó también el pasado jueves aquí en nuestra ciudad y hoy nos acompaña en estos estudios de la cadena COPE Ferrol, bueno, pues el que fue durante alrededor de 37 años también estuvo al frente de las decisiones de Radio Nacional y de Radio Televisión Española, un experto, desde luego, en esto de la radio. Domingo González, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, primeramente, ¿qué repaso hace de esa información radiofónica en su libro? ¿Qué años comprende y cómo analiza estos años en esta nueva publicación?
Bueno, pues podríamos decir que comenzamos en el año 1939, después de la Guerra Civil, cuando Franco asume el poder, y bueno, se extiende principalmente hasta el año 1977, que es cuando se retira la censura previa en la radio, porque la censura previa estuvo en la radio española entre el año 1939, octubre del 39, hasta octubre de 1977, casi nada.
¿Qué se podía contar ahí?
Pues se podía contar lo que los censores permitían que se contara. Por ejemplo, el decreto aprobado en 1939 fijaba que no se podía emitir ninguna información de ningún tipo sin la autorización previa de los censores de turno. Los censores estaban en todas partes, estaban en los gobiernos civiles, estaban en las delegaciones de los Ministerios de Información y Turismo, etcétera. No había ninguna posibilidad de emitir nada sin que el censor dijera sí, diera el visto y placet. Luego había otra característica, y es que ese decreto imponía el monopolio de la información nacional e internacional a Radio Nacional de España. Solo Radio Nacional podía emitir la información nacional e internacional, y todas las emisoras, todas privadas, públicas e institucionales, tenían que emitir los diarios hablados de Radio Nacional, el famoso parte.
Uh-huh. Por eso ahora muchas veces se sigue llamando los informativos, sobre todo la gente mayor, los partes.
Sí,
vamos a escuchar o parte.
Vamos a escuchar o parte. Más déjame que voy a escuchar o parte. Y el parte es el telediario.
Claro, el parte es ahora el telediario, lo que eran esos diarios hablados.
Claro.
¿Cómo era entonces la manera de trabajar de los periodistas si todo tenía que pasar por el visto bueno de esa censura?
Pues primero, cada periodista ya sabía lo que había. Eso, por supuesto. En segundo lugar, cuando hacía una información, elaboraba una información, había que llamar al ministerio correspondiente y decir, tengo esto, ¿lo podemos emitir? Sí o no, depende, en fin.
Se ralentizaba el proceso muchísimo, claro.
Claro, 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 claro. Entonces, ¿qué se emitía? Solo lo que quería el régimen que se emitiera, ¿no?
Dentro de su experiencia, porque usted estudió en Barcelona, Domingo, después dirigió la radio cadena española en Ourense y después ya pasó a Radio Nacional y Radio Televisión Española. ¿Cómo recuerda estos años del franquismo usted en su experiencia personal?
Bueno, yo ya, cuando llegué a la radio, el franquismo ya no existía. Es decir,
vale,
ya había muerto Franco en el año 75. Yo en el 76 entré en la facultad en Barcelona y me incorporé a la profesión en los años 80. Es decir, ya no estaba Franco. Quedaban algunos rescoldos, pero viví en esos momentos una ansia de libertad total. España, con la transición política, vivió una efervescencia en todos los aspectos. En las libertades de tipo político, sindical, laboral, informativo. Es decir, en el caso de la radio, en el año 1977, en octubre del 77, cuando se suprime la obligatoriedad de conectar con el parte, con los diarios hablados de Radio Nacional de España, todas las emisoras, todas privadas, públicas, todo el mundo quiere hacer informativos. Entonces, y se hace.
Eso es un boom, ¿no?
Es un boom, auténtico, una auténtica explosión, como le llamo yo en el libro. Se quieren hacer informativos locales, regionales, nacionales, incluso en los nacionales, una emisora privada dice, vamos a hacer también información internacional, y se hace, ¿no? Es decir, fue un auténtico. Es decir, pasábamos del todo, o mejor dicho, de la nada al todo, ¿no?
Y desde aquella, desde que usted recuerda sus primeras experiencias laborales con esto de la democracia, con esta ansia de libertad también que existía, de poder contar definitivamente lo que querían, ¿cómo ha cambiado desde entonces hasta ahora? Porque hemos vivido también una revolución tecnológica y una inserción también de toda la información, esto de Internet, las redes sociales y demás. Ahora, quien no está en Internet parece que no existe, aunque la radio sigamos siendo el medio más inmediato y más cercano, ¿no? Seguimos sobreviviendo, pero eso sí, con ese brazo que también se extiende hasta Internet. ¿Qué opina?
La radio sigue sobreviviendo y sobrevivirá, yo creo que eternamente, porque la televisión no ha podido con la radio, los vídeos no han podido con la radio, las plataformas de streaming no han podido con la radio, Internet no ha podido con la radio, las redes sociales no han podido con la radio. Yo creo que la radio existirá siempre mientras el hombre se comunique a través de la palabra. ¿Qué ha cambiado? Bueno, pues han cambiado muchas cosas. Nos hemos olvidado un poco de la reflexión a la hora de elaborar información y hemos pasado un poco hay que darlo ya en este
a
mismo
la inmediatez.
A la inmediatez. Sí. Eso tiene sus ventajas, pero conlleva también algún que otro problema. La inmediatez sí, pero hay cosas que hay que pensar muy, muy mucho antes de lanzar las antenas. Y hay que lanzarlas bien, ¿no? Es aquello de decir, ha pasado esto, bien, de acuerdo, pero luego habrá que explicarlo.
No por ser el primero es el mejor, ¿no?
Claro, muchas claro, veces. Eso es verdad. No es el mejor, no es somos los primeros. ¿Y qué has contado?
Exacto.
Hay que decir, ¿cuál es el contenido de la información que has dado? Es decir, ¿el oyente que está esperando esa información se conforma con ese titular que le has dado ahora? O a lo mejor lava lo mismo escucharte dentro de 10 minutos o 20 minutos y que le des una información elaborada, pausada, etcétera.
Más explicada.
Más explicada. ¿Qué está pasando también? Cada vez hay menos periodistas en las redacciones. Ese es un grave problema.
Eso es cierto. ¿Cómo lo cuenta usted en este libro, Domingo? ¿Cuál es un poco, a quién se dirige?
Bueno,
con esta publicación.
Sí, yo he pensado fundamentalmente, cuando me planteé hacer el libro, estaba pensando en los futuros colegas, en los compañeros que se incorporarán ya o en los próximos meses, en los próximos años a nuestra profesión, en los estudiantes de las facultades de comunicación y de periodismo. Pero no solo, sino también pensaba a la hora de elaborar el libro en esas personas que pueden estar interesadas en un medio de comunicación tan importante como es la radio. Estaba pensando en ellos en el sentido de que, oye, mira, habla o léete este libro porque vas a enterar que la radio también ha estado censurada durante muchísimos años, durante más de 38 años, con censura previa, no solo la prensa, ¿no?
Domingo González, muchísimas gracias por contarnos todos estos detalles de la profesión y de este libro. Gracias por acompañarnos.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Más servicios en el Hospital Rivera Juan Cardona. Renovamos instalaciones y ampliamos nuestra oferta de consultas médicas con ginecología, urología, digestivo, medicina interna, neumología y cardiología. Concertadas con todas las compañías de salud. Pide tu cita en hospitaljuancardona.es o llama al 981-312-500. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera Juan Cardona. Somos salud responsable.
Como un sueño, como un sueño.
Buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. ¿Qué es un GALP? O lo que es lo mismo, un grupo de acción local del sector pesquero. ¿Qué ayudas subvencionan los GALP a través de los fondos europeos? En los próximos minutos vamos a intentar responder a estas preguntas, porque durante estos días están teniendo lugar talleres formativos destinados a apoyar a potenciales promotores y personas interesadas que quieran recibir ayuda de este fondo. El plazo de solicitud de ayuda finaliza el próximo 29 de febrero en un total de 8 GALP que tenemos aquí en nuestra comunidad. Nos va a contar los detalles Verónica Díaz Guerreiro, que es técnica de los GALP, en este caso del GALP Amariña Ortegal. Verónica, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Muchas bueno, gracias para aquellos oyentes, gracias a ti por participar, para aquellos oyentes que les pille un poco de nuevo este término, GALP, ¿qué significa exactamente y cuáles son vuestras funciones?
Bueno, pues nosotros somos, GALP significa Grupo de Acción Local del Sector Pesquero, y somos una asociación sin ánimo de lucro que, bueno, colaboramos en este caso con la Consejería del Mar para aplicar en el territorio, en cada GALP de Galicia, que como bien dijiste, somos 8 grupos en Galicia, en su territorio, las estrategias de desarrollo sostenible de nuestras zonas de pesca para poder pues dar un poco la posibilidad a potenciales promotores de obtener subvenciones de los fondos europeos, FEMPA. Uh-huh. En este caso, bueno, estamos orientados a simplemente la prioridad 3, ¿vale? Hay varias prioridades dentro de lo que son los fondos europeos, pues nosotros estamos directamente relacionados con la prioridad 3.
¿Esto qué significa de la prioridad 3, Verónica?
Pues bueno, que estamos, hay varias prioridades dentro de lo que son los fondos europeos, y en este caso serían las que están directamente relacionadas pues con el sector del mar, lo que es la economía sostenible, economía azul, un poco pues eso, el sector de la pesca, pero orientado a la diversificación, a la economía azul, a acuicultura, bueno, un poco el desarrollo local participativo. Uh-huh. De nuestro territorio.
Y un desarrollo también sostenible, porque se apuesta uh-huh. por la economía baja en carbono, por la transformación digital, por la uh-huh. sostenibilidad social y ambiental, etcétera, etcétera. Bueno, estas ayudas quieren un poco apoyar el desarrollo del sector pesquero. Muchos subrayan que sin este tipo de ayudas sería complicado poder emprender iniciativas empresariales o desarrollar proyectos. ¿Quiénes son, bueno, pues las personas o entidades que pueden optar a estas líneas de subvenciones?
A ver, dentro de lo que son las nuestras ayudas, podrían optar tanto el sector privado, como son pues eso, autónomos o empresas privadas del sector. Si es verdad que estas ayudas van directamente relacionadas con el sector de pesquero, marisquero o incluso el sector del mar en sentido global. ¿Qué implica esto? Que cualquier proyecto que se promueva con este tipo de subvenciones tiene que tener una orientación al mar, ¿vale? Entonces, iría orientado un poco a estos beneficiarios, ¿vale? Pues empresas comercializadoras, empresas de la pesca costera artesanal, mariscadores. En este caso, a ver, si tendrían un porcentaje de subvención un poquito más elevado. Después también hay organizaciones de pescadores, beneficiarios colectivos, como pueden ser las cofradías, incluso entidades públicas, entidades como los concellos, que también pueden promover proyectos, o entidades de inclusión social, que también tenemos muchos proyectos promovidos por este tipo de entidades. Cualquier tipo de entidad que tenga una vinculación, y bueno, claro, dentro de su actividad, pues tenga una orientación hacia el sector, puede promover un proyecto a través de nuestras ayudas.
¿Qué porcentaje subvencionan estas ayudas de los fondos europeos y cómo se pueden solicitar, Verónica?
Pues a ver, el porcentaje difiere un poquito. Si es una empresa privada que no es de pesca costera artesanal o no es de beneficiario colectivo, podría optar hasta un 50% de la inversión. Y en el caso de entidades con beneficiario colectivo, interés público, como pueden ser pues eso, organizaciones o entidades sin ánimo de lucro, entidades públicas, asociaciones y demás, ahí podrían optar hasta un 100%. Y las de pesca costera artesanal también hasta un 100% podrían optar.
¿Cómo se presentan estos proyectos? El plazo, como dijimos, es hasta el día 29 de febrero, por eso estáis organizando también estos obradoiros formativos, que diremos un poquito también cuál es la dinámica y cómo se puede participar en los mismos. Pero ¿cómo se presentan estos proyectos? ¿Qué forma hay que darles?
Pues mira, actualmente, bueno, ya tuvimos una convocatoria anterior dentro de este programa el año pasado, pero bueno, ahora mismo acaba de salir la convocatoria el día 31 de enero. Hay un mes de plazo, que sería hasta el 29 de febrero, para presentar las solicitudes de proyectos, y lo que hay que presentar es un documento, un anexo de solicitud, en el que, bueno, hay que cubrir los campos que vienen ya establecidos, una memoria, que es un documento bastante amplio, en el que hay que, bueno, hacer un poco un resumen de lo que es el proyecto, un cronograma y ajustarlo un poco a lo que es la estrategia de desarrollo de cada grupo, ¿vale? En nuestro caso, pues tendría que tener una coherencia con los objetivos de nuestra estrategia. Entonces, en esas memorias donde se establece un poco la coherencia del proyecto que se promueve con la estrategia del territorio. Y, bueno, establecer un poquito pues la viabilidad técnica del proyecto, económica, la coherencia, el cumplimiento de la normativa sectorial, que también es uno de los requisitos que se establece, y un poco la experiencia del promotor a nivel general, a nivel pues profesional y a nivel pues proyectos, si alguna vez presentó algún otro tipo de proyecto o subvención relacionada con el sector.
En Ortigueira, por ejemplo, este miércoles entre las 4 y las 7 de la tarde habrá uno de estos talleres formativos con asesoramiento personalizado, ¿verdad? ¿Cuál es un poco la dinámica de estos talleres?
Pues la idea de estos talleres es, pues una vez que ya tenemos la convocatoria abierta, aquellos promotores que ya tengan una idea de presentar su proyecto para que puedan pues asesorarse en primera persona de, pues mira, mi proyecto tiene estas inversiones, tiene coherencia con la estrategia, qué requisitos tengo que cumplir, qué documentación tengo que presentar, qué documentos mínimos se requieren para presentar la solicitud. Es un poco para, pues eso, ayudar directamente a los promotores para que pues no tengan miedo, ¿no? Se quiten ese miedo de, pues es que es mucha documentación, tal. Pues no, a ver, céntrate. ¿Tu proyecto es este? Pues mira, sí, tiene cabida. ¿Cómo lo puedo presentar? Pues tienes que aportar esta documentación. ¿Qué necesito? Un poco para ayudar de primera mano, ¿no?, a los promotores para que sepan que está a su alcance, que no es algo que está ahí y que, es que es mucha documentación. No. O sea, está al alcance de cualquiera que se ponga, o sea, a redactar su proyecto, y cualquier duda que tenga, pues lo puede plantear ahí. Y bueno, yo creo que es una oportunidad para, sobre todo, aquellos proyectos que se van a llevar a cabo y que pueden obtener pues una financiación, una ayuda por parte de los fondos europeos y de la Consejería del Mar, que les va a ayudar, porque al final es una ayuda a fondo perdido.
Entonces, claro. Bueno, claro. Verónica, para poner ejemplos prácticos, hay muchos proyectos que pueden resultar subvencionables, desde la construcción de apartamentos en estos ayuntamientos pesqueros hasta mejorar la trazabilidad o comercialización de los productos o mejorar los servicios que ofrecen las lonjas, etcétera, etcétera. ¿Cuáles han sido los más exitosos que habéis tenido hasta el momento?
Pues, a ver, así por poner algún ejemplo, APSA, Armadores de Burela, hizo una reforma en todo lo que es la subasta, y lo hizo, o sea, pasó de lo que es la subasta viva voz a hacerlo todo de forma, pues, digitalizada, ¿no?
Verónica, este es alguno de los muchísimos ejemplos que se pueden subvencionar a través de estas ayudas de los GALP. Gracias por contarnos los saludos. Mañana más, a partir de las 12:30, continúa la información nacional e internacional. A las 2:20 también local y comarcal con Javier García. Escuchas ahora Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Que pases buena tarde.
Onde brúa bravo mar, ecua sua forza inmolente, onda no se va a voltar. En un momento de...